de la carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco muere nadie para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya vivamos, ya muramos, del Señor somos. Porque Cristo murió y volvió a la vida para esto, para ser Señor de muertos y vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Palabra de Dios. Queridos hermanos, yo he venido con muy pocas ganas a este sitio. La verdad es que la rutina, otro sitio más, pues llevo 40 años, pues otro sitio más. Y bueno, pues la verdad es que bien, simplemente bien, y nada más que simplemente bien. Me apetecía venir porque, bueno, porque me iba a encontrar con vosotros. Pero fuera de eso, poco o nada. Y entonces, pues, claro, yo me di cuenta esta mañana, a las 7 menos algo que me desperté, que esa apatía que tenía era porque yo estaba sometido a mis pequeños rollos, a mis situaciones, a mis angustias, a mis preocupaciones, a lo que tengo en el cuerpo de enfermedad, a lo que tengo allí de no sé qué, a las cosas que tienes que hacer, al... Y me encontré con que así no había posibilidad de una predicación. ¿De qué os voy a hablar? De mis angustias. Ya tenéis vosotros bastantes. Pero esto no por mí. Es decir, a las 7 menos algo, cuando me desperté esta mañana, noté que era de arriba. Noté que el Señor me estaba diciendo: ¿no te das cuenta dónde estás? Claro, nada más que me iluminó un poquito, me di cuenta dónde estaba. Estaba fuera de sitio. Si no me da un chute él, pues yo no soy capaz de decir una palabra aquí. Pero si me lo da él, pues ya veremos. A ver lo que sale. Pero lo que sí me di cuenta rápidamente es que todos vosotros podíais estar igual. Todos vosotros podíais estar con vuestras angustias. Habéis dejado muchas cosas en casa. Unos que si la mamá o la madre, que está enferma, otros que si el padre, otros que los hijos. Problemas de casa, problemas económicos, problemas que nada más llegar allí vais a recobrar. Y si estáis así, pues estáis como yo esta mañana, no aptos para esta semana, o poco aptos para esta semana. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo quiere entrar en vosotros a su nivel, desde el don. Quiere entrar con la gracia muy honda y muy profunda en vosotros. Pero es fácil que encuentre la cosa, pues eso, no con malicia de ninguna clase, no, sino el estado normal. Y el estado normal de la mayoría de las personas es pequeñas preocupaciones o grandes preocupaciones, pero que no le dejan, digamos, entregarse. Aquí esta lectura que os he hecho es una lectura que dice: nadie vive para sí mismo. Si vivimos para nosotros mismos, y vivir para nosotros mismos significa esto: estar sometido a la presión del quehacer, a la presión de lo que dejas en casa, a la presión de todas estas cosas, pues no vives para el Señor. Y al no vivir para el Señor, pues cargas sobre ti todo el peso de las cosas que no entregas. Cargas sobre ti el problema de tu madre, el problema de tu padre, el problema de tus hijos, el problema de tu economía, el problema de tu falta de trabajo, el problema de todo. Mientras que si te entregas tú aquí al Señor, le dejas que Él haga la obra en ti, pues es muy probable que cuando llegues a casa, pues te encuentres la cosa distinta. Resulta que no era tanto. Resulta que lo ves de otra forma. Resulta que, bueno, mira, es que, porque esas angustiejas que andan por ahí siempre, la gente tenemos muchas angustiejas de esas, pues no se van a no ser que sean recogidas por el Señor Jesús, a no ser en la fe y a no ser desde la fe. El que no tenga fe no se libera en toda su vida de cabreos continuos, de problemas, de situaciones, de que no me digan, que no me toquen, que no me hagan, que no me esto, que no se liberan nunca, pues no pueden liberarse, no tienen salida, no tienen liberación, no tienen hacia dónde, Mientras que si tú puedes experimentar en un momento determinado que el Señor te libera por unos días para escuchar su palabra, y es real, en primer lugar tienes una experiencia maravillosa, porque es una experiencia ya de don. Es Él el que ha tomado la iniciativa. Es Él el que ha entrado en tu vida. Es notas, pues, que te quiere, que está al cuidado, que está contigo. Yo esta mañana, después de haber recibido esta toquecito, pues no tuve más remedio en la cama que decir gracias, Señor, porque es que como no tomes tú la iniciativa y me digas dónde estoy, no sé dónde estoy. Yo me creo que estoy más o menos bien y estoy lleno de angustia. Me creo que estoy más o menos bien y estoy lleno de problemas. Pero los problemas solo los puedo ver desde lejos, desde fuera de ellos. Y mis angustias solamente las puedo ver desde fuera de ellas. Cuando ya no me pesan, cuando te están pesando, somos burros de carga. Y cargamos. Cargamos con las cosas, cargamos con lo que tengamos, cargamos con lo que nos venga. Y entonces, pues, no tienes más remedio, como a mí me sucedió esta mañana, que decir gracias, Señor. Porque, bueno, pues yo qué sé, yo llevo 40, 50 años en la predicación y podía ya saber que esto es así. Pues no lo sé. Y no lo sabes nunca. Y nunca acabas de entrar en la verdad de esta dimensión en la que el Señor actúa. Nunca acabas de entrar. No sé por qué siempre vuelves al pesebre. Siempre vuelves a ti mismo. Siempre vuelves a tu indolencia, a tu problema, a tu angustia. Como vienen nuevos problemas, pues ahí está. Entonces, pues yo decía, esto es vivir para mí mismo. Vivir para mí mismo. Y yo me acordaba de la Biblia. Yo me acordaba que la Biblia dice que el que vive para sí mismo carga con todas estas cosas. Pero claro, yo no sabía dónde estaba el texto. Pero ya dije, bueno, nada más que me levante, ya cogeré a San Google y miraré. Y miré, inmediatamente me lo dio. Inmediatamente me dio Romanos 14. Y ahí el Señor dice claramente que el que vive para sí mismo y no vive para el Señor, carga con el peso de su realidad. Carga con el peso de sus cosas. Y no escucha. No está a lo que está. Y nosotros hemos venido aquí sencillamente pues a pasar unos días y escuchar lo que el Señor nos quiera decir. Escuchar, a ver, San Pablo es siempre muy bueno porque todos los pequeños problemas los eleva siempre a querigma. Entonces, si tú dices, ay, es que tengo una angustia, San Pablo te dice, no, no digas de eso. Piensa en que el Señor Jesús tuvo una angustia tremenda en el huerto de los olivos y en montones de sitios. Y se los entregó al Padre. Entonces, ¿qué significa el querigma? Querigma en tu vida particular significa que todas las cosas que tienes ahí haciéndote daño han sido ya vencidas por Jesucristo. Jesucristo, con la fuerza de su espíritu, el Jesucristo resucitado, con la fuerza de su espíritu, ha vencido todas estas cosas. Por eso cuando se dice aquí en la renovación carismática, la teología de la renovación carismática, se dice muchísimo, entrégale al Señor tu problema, entrégale tu pecado. Porque si no le entregas al Señor tu problema, parte de las angustias que tienes es el tratar de solucionarlo. El tratar de solucionarlo por ti mismo. A ver si lo hago, a ver si puedo. ¿Qué haré? ¿Qué, dónde iré? ¿Qué tomaré? ¿Qué haré? ¿Qué esto? ¿Qué? Y claro, no acabas de solucionar, porque al día siguiente estás igual, o yo no sé cuándo. Pero si lo entregas, o le dejas por lo menos al Señor que lo recoja, pues encuentras la paz. Encuentras paz. Yo esta mañana me sentí muy pacífico. Me sentí muy bien. Digo, ya entiendo yo por dónde va la cosa, pero os aseguro que lo he entendido unas 100.000 veces en mi vida. ¿Por dónde va la cosa? Pero vuelvo a la pobreza mía, a la impotencia mía. Vuelvo a ser esa nada imperfecta que no es capaz de solucionar ninguno de sus problemas, que vive inmerso y por lo tanto preocupado de mí, para mí, conmigo. Y bueno, qué lío tengo conmigo. Yo, claro, tiendo a pensar que vosotros no tenéis ningún problema. Tiendo a pensar que sois tan majos que... Pero pues claro, oigo hablar y por dentro digo, ahí va, pues usted también debe estar. Y lo pienso muchas veces y tenemos la solución. Tenemos la solución y tenemos la solución precisamente por eso. Pero además soluciones verdaderas, de esas ondas profundas. La predicación querigma, la predicación querigmática y por lo tanto la experiencia que nace de ahí es lo más alto del cristianismo. Claro. Aquí hay dos o tres mujeres que yo conozco, muy queridas, que se les acaba de morir su marido. Yo he venido aquí para no seguir con el duelo en Madrid. Pues bueno, esto es una buena ocasión esta para superar el duelo. Porque a lo mejor tienen sus angustias. O angustiotas, o como se diga eso. Y claro, pues es bueno para en comunidad, hablando, escuchando, puedan hacer la oración y decir: Señor, te lo entrego. Porque mirad, todos los problemas que hay en la vida, cuando se pueden orar, cuando el Señor te da oración sobre ellos, ha pasado el problema. Cuando se puede orar, lo malo es cuando no lo puedes orar y quedan en ti. Y al quedar en ti los problemas es la lucha tuya por vencerlos, por superarlos, pero no puedes, no puedes. Pero como el Señor te dé un poquito de oración, y yo estoy seguro que la mayoría de vosotros sabe lo que estoy diciendo por experiencia. Si te dan un poquito de oración, pues está superado el problema. Yo he tenido muchas cosas en la vida que bueno, pues que no tenía oración. Que no tenía oración. Y el Señor te hace unas pruebas esas brutales. Brutales. Yo una vez estuve 4 días y sus noches en La Paz, en... ¿cómo se llama eso? En la UBI. No, la UBI no. En urgencias. En urgencias. Y eso es horroroso. El box donde yo estaba, que éramos unas 20 y tantas personas, separadas por cortinajes pequeños, aquello era, bueno, pues no sé cómo calificarlo, pero deprimente al máximo. Deprimente al máximo. Y estaba bien, o sea, a mí me admiraban aquellas chicas cómo iban, venían, cómo funcionaban, casi todas jovencitas, parecían que estaban bailando. Aquello parecía tenían tantas cosas que hacer que lo hacían más rápido bailando que andando. Porque hacían cada cosa con las bandejas y con todo y eso, y yo me maravillaba muchas veces, y los médicos eran muy jóvenes también. Pero yo los 2 primeros días no tuve oración, mira que la pedía. Yo sabía dónde tenía la salida, yo sabía dónde tenía la posibilidad de superar en mi corazón, en mi alma, en mi interior, aquella situación de angustia. Pero no la tenía. No la tenía. Y entonces, pues, lo sufría. Y lo sufría. Y mucho. Yo tuve allí cosas, no sé. Una señora se murió. Se murió. Pero como le digo, en una cama vecina, separada por una cortina, pero era tan estrecho aquello que la cama donde murió empujaba a mi tela, era una tela, y se metía hasta la mitad de mi habitación. O sea, yo estaba acostado en mi cama y estaba oyendo aquí mismo los estertores de la otra. Le dije a una niña, porque era una niña, por favor, tráeme un orfidal. Y me dice: no, no puedo, no puedo. No puedo, me echan. No, no está pautado. No puedo. Y yo digo, pues me toca toda la noche. Pero después yo no sé cómo, a los 15 minutos o así, pasó la chiquilla esa por mi habitación, pero corriendo, me cogió la mano, me puso el orfidal y se marchó corriendo. Y me tomé el orfidal y cuando me levanté, ya se habían llevado a la muerta. Había muerto y se la habían llevado. Pero sin oración. Porque si yo tengo oración en aquel momento, yo solo vivo con Jesucristo. Incluso hasta le puedo dar gracias y decir: Señor, gracias porque me traes a esta mujer aquí, a morir a mis pies o a mis pechos. Con oración y con una paz profunda en el corazón, porque claro, depende de las situaciones, cuanto más hondas sean, a mí me gustaría saber mucho la paz que recibió Jesucristo. Dice San Lucas, y un ángel vino a confortarle. De ese ángel estoy hablando yo. ¿Qué quiere decir San Lucas con ese ángel que vino a confortarle? Pues yo no lo sé. Pero seguro que fue un ángel del corazón, al corazón, una paz de Dios, profunda, una seguridad de que sí, estás pasando por esta angustia, se te ha muerto tu marido, estás pasando por esta situación, tienes estos problemas tan gordos, pero el ángel de la paz te mete después de esa oración. Con esa oración, la paz en tu corazón, y ya es distinto. Ya cuando tienes oración, que te echen urgencias. Que te echen urgencias, porque ya casi, pues sabes que estás junto a Cristo y con el poder, con su poder en tu vida, en tu situación, en tu corazón. Pero en los dos últimos días sí que tuve la paz, sí que tuve la oración y pude orar todo aquello. Y cuando yo pude orar urgencias, se me transformó todo. Ya no era el horror, ya no era esa angustia que sobrevolaba cada uno de los pequeños nichos, o no sé cómo llamarlo, donde estábamos colocados todos nosotros. Ya se transformó todo en pobreza, pero una pobreza humana en la cual estaba Jesucristo. No era ajena a Jesucristo. En tu situación vital, en este momento que empiezas estos ejercicios, que no son ejercicios, pero bueno, como si lo fueran. En tu situación vital, pues si tienes esta oración, si el Señor te dice estas palabritas, resulta que, bueno, pues ya lo que para ti era ausencia profunda, o era angustia, o era lo que sea, resulta que ya intuyes que está Jesucristo ahí, y Jesucristo siempre es el del poder. Pero además a Jesucristo hay que pensarle hombre, ¿eh? Hay que pensarle muy humano. Porque si no le piensas con las mismas angustias que tú, ni conoces a Dios, ni conoces nada. Jesucristo, el de la angustia, ese me refiero yo. El de la angustia, Getsemaní, porque es igual que la tuya. Si no, no. Aparte de que nos dice claramente la palabra de Dios que Jesús, el hombre Jesús resucitado, dijo: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. A Dios no se le da todo el poder en el cielo y en la tierra, lo tiene, lo es. Dios es el poder. Jesucristo no es el poder, porque es hombre, en la parte de hombre, que es la parte salvadora, porque nos salvó, como dice San Pablo, en su cuerpo de carne. La parte de Jesucristo salvadora es la parte de carne, es decir, la tuya y la mía. Lo que Jesucristo tiene de tuyo y de mío. Entonces, pues hay un problema ahí que es en esa parte donde nosotros muchas veces menos buscamos la salida. Nos parece que Jesús como hombre, pues bueno, nos vale como modelo, pero nada más. No, no, es que es el poder. En la resurrección, si no hay poder, no es nada. Es una fantasía, es una exhibición. Para nosotros la resurrección de Jesucristo sería pura exhibición y pura fantasía si no pudiera decir: me ha sido dado todo poder para vosotros, en el cielo y en la tierra. Todo poder para ti, para tu situación, para esto que estás viviendo, para esto que tiene que suceder en esta semana aquí, en medio de nosotros. Pues vale, pues vale. No pensaba yo decir tanto, porque yo... Yo pensaba más o menos decir dos palabras y empezar con la primera charla, pero bueno, ya veo que no. Ya veo que tengo que seguir con esto. Pero, no sé, me parece a mí que es que la asamblea, esta asamblea, necesita una palabra esta mañana para quitar esa pátina que tenemos, esa pátina vital que tenemos en nuestra vida y que nos hace vivir para nosotros mismos. Estar mucho pensando en mí, en mi situación. Y es terrible eso, porque figuraos, si a un señor le duele una rodilla y no tiene oración, se pasa la semana entera alrededor de su rodilla, dando vueltas a la rodilla. Y si tiene un móvil bueno, al final de los 8 días que estemos aquí, o 6 días, pues ese móvil le dirá: ha dado usted 8.500 vueltas a su rodilla. Porque solo ha pensado en su rodilla. Solo. Y claro, si te dicen eso, te puede dar un choque. Y decir: ¿es posible que haya yo perdido 8 días alrededor de mi rodilla? Pero si la rodilla se la entregas al Señor en un momento dado, después de oración, porque todo esto lleva consigo oración, todo esto lleva consigo petición. Bueno, no quiero decir esto tan eso como lo estoy diciendo, pero yo esta mañana a las 7:45 ni oración ni nada. Yo ni oración ni nada. Como no hubiera venido Él, pero el Señor viene. El Señor, y al pobre viene. Y yo esta mañana era un pobre. Y, no, y sobre todo era un pobre porque no lo sabía, no sabía que lo era. Yo creí que iba a venir aquí a predicar, pues como todos los días, pero ya de temas. No de esta introducción estrambótica que estoy haciendo, no. Ya de temas, algún tema decente. Un dominico tan viejo como yo, pues no va a hablar de esto. Porque esto no pega, ¿verdad? No pega, en serio. Para un foro. Para un foro como este, de personas tan solventes. Pero las personas solventes no tendrán el problema de que viven para sí mismas y están hundidas en sus propios pequeños o grandes pesos. ¿Hay alguien que se libere de esto? Y yo creo que no. Bien, pues cuidado con la rodilla, cuidado con nuestros temas, y orarlo simplemente. Si no lo sientes mucho, pero el Señor aparecerá. Que el Señor aparece. Claro, esta es la gran experiencia. Aquí no merecería estar si al final estas cosas no te llevan a un mínimo de experiencia de estas cosas que se están diciendo. Para eso necesitamos Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está al tanto de estas cosas, que las realiza mediante Jesucristo. Nuestra salvación se realiza en Jesucristo, hombre, pero por el Espíritu Santo. Él nos junta. Él hace que la fuerza de Jesucristo y la sangre de Jesucristo y las llagas de Jesucristo pasen por ti. Y entonces o al revés, tú pases por las llagas de Jesucristo. Es decir, tus angustias, tus cosas, esto, pasadas por las llagas de Jesucristo, que son sus angustias, que son su esto, las tuyas quedan sanadas, quedan pues fortalecidas con la gracia de la resurrección de Jesucristo. Y esto parece que es una tontería, pero si el Señor nos quitara a nosotros en un momento dado estas cosas de las que estoy hablando, bueno, los gritos que íbamos a dar, bueno, las cosas que íbamos a decir y hacer, qué alegría, qué esto. Por eso, una semana de estas, digamos, uno de los baremos para ver si es buena o es mala, el resultado no, es la alegría de la gente. Si el grupo está alegre, el grupo se quiere, el grupo hay unidad, hay alegría y gozo de estar aquí, de haber estado aquí, eso es una señal buenísima. ¿Por qué? Pues porque algo ha sucedido en el corazón. Algo ha sucedido en el corazón. Por eso, hermanos, pues, bueno, yo creo que el mensaje para comenzar este, lo creo ahora, después de hablar, creo que el mensaje del Señor era este, o que el Señor quería deciros esto. Conozco tú, porque el Señor dice muchas veces en la Biblia eso, conozco tu pobreza, conozco tu problema, conozco tu situación. No pienses que se me pasa, no pienses que te dejo de lado, que te soslayo, que no, no lo pienses. Y yo desde luego tengo suficientes motivaciones y suficientes a lo largo de toda mi vida, aunque no fuera nada más que por las veces que he salido de el vivir para mí mismo, por efecto de un toquecito del Señor, creo que con eso me bastaría, discutiendo con cualquiera, para creer en que Dios existe. Pero si a mí me ha hablado, pero si a mí me habla, pero que en mi vida no hay quien la resista sin eso, ¿qué puede decir un predicador? Pero si ya llevo no sé cuántos años predicando, pero si me tenía que repetir más que el pepino, pues no. Con el Señor siempre es nuevo. Con el Señor hay novedad. Con el Señor siempre. Tú crees que estás desgastado o desgastada y que ya no le vas a decir nada porque el Señor... ya te habrás aburrido de mí, ¿verdad? Pues a lo mejor sí, pero no. Pues no se aburre porque sencillamente conoce tu pobreza y te lo dice, conozco tu pobreza, conozco tu situación, y entonces yo quiero venir aquí donde estás tú. Pero es muy importante que esto no sea un sermón, digamos, de buen comportamiento, o un sermón para que, bueno, más o menos seamos buenecitos. No es buenismo, es querigma. Es querigma. Es que Jesús hizo lo mismo. Y al hacer Jesús lo mismo, resulta que esto ya es anuncio salvífico. Es que se te anuncia la salvación. Si tú haces lo que hizo Jesucristo, recibirás una paz, como Él la recibió por medio del ángel, y esa paz es el anuncio de que el querigma se ha realizado, se está realizando en ti. Es de mucha altura esto, de mucha altura religiosa, de mucha altura espiritual, es un querigma. Y entiendes ya la palabra querigma, ¿verdad? Entiendes la palabra querigma, es que todas tus cosas estén pasadas por Jesucristo, o que la fuerza de Jesucristo pase por todas tus cosas y las eleva. Y Y esa elevación vital es la praxis del querigma. Y entonces, en las más pequeñas cosas que te pueden suceder, resulta que tú vives lo más alto del cristianismo y te unes con Jesucristo. Y estás unido con lo más alto del Jesucristo. ¿Por qué? Así hizo Jesucristo. San Pablo siempre hará esto. Quería motivar una colecta. Simplemente una colecta, aquella colecta que tanto habla. Para motivar una colecta no decía lo que dicen los curas ahora. Para motivar una colecta para África, pobrecitos negros que están muy malos, que pasan mucha hambre, que la culpa la tienen estas naciones del primer mundo. Y entonces culpabilizan a todo hijo de madre para que suelten 5 duros o 5 euros. Te culpabilizan diciendo, ay Dios mío, yo me voy a condenar porque los negros pasan hambre. ¿Y qué culpa tengo yo de que los africanos sean negros? Yo no tengo ninguna culpa. Me he dicho yo siempre para mí mismo, defendiéndome de la culpabilidad de los predicadores. En el convento donde yo estaba, en Peñalver, pues teníamos un fraile muy gordo, muy gordo. Y había otro que decía, pero ¿dónde te esconderemos el día que hay que predicar por el hambre en el mundo? Y se lo decía muchas veces. Y el encargado de las misas ese día le puso en la misa más numerosa de todos. Y claro, un fraile así de gordísimo, predicando el hambre del mundo, pues diría a la gente, dale un poco de lo tuyo. Dale un poco de lo tuyo. Bien, hermanos, o sea, la transformación en querigma de estas cosas, ya que el Señor nos da la posibilidad en el Espíritu Santo de vivirlo así y de vivir esta dimensión, porque si os dais cuenta es que hemos pasado de la dimensión del ser buenos. ¿Os dais cuenta? Yo no os estoy diciendo que seáis buenos, ¿eh? No os estoy diciendo que os portéis bien, nada. No os estoy diciendo ni siquiera que seáis castos, ni... No os estoy predicando ninguna moral. No os estoy predicando ninguna cosa que, bueno, ahí está, incluso los mandamientos, y tenéis que hacerlo. Pero es que cuando tienes la dimensión del Espíritu Santo, de la que estamos hablando nosotros aquí esta mañana, se cumple por sobreabundancia lo otro también. Si me quedo en la moral, es un sermón. Si es un anuncio profético, o si es un anuncio querigmático, además de recibir el grado, el rango del Espíritu Santo de Jesucristo resucitado en tu corazón, además no tienes problemas con la moral, porque vas a ser casto, o porque vas a ser bueno, o lo que sea. Pero no estamos aquí en esa dimensión en la que se predica el buen hacer. Ni que esa predicación de debemos de o hay que la utilizan mucho los curas para terminar los sermones. Bueno, pues hay que o debemos de o hacemos esto o lo demás allá. Bien. No. Tiene su altura esto que estamos haciendo aquí. Tiene una altura espiritual precisamente porque roza la posibilidad por la fuerza del Espíritu Santo de dialogar con Jesucristo en el centro de tu propio corazón. Es Jesús resucitado el que te quiere dar la paz para tus pequeñas angustias, para tus carencias, para lo que estás pasando ahora. Esta semana, ¿quién me dijo a mí esta mañana a las 7:15 dónde estaba yo? A mí el Señor esta mañana no me ha dicho ni una palabra de que era un tal y era un cual y que me comportaba mal y que por eso había perdido la fuerza de y venía aquí sin ganas y venía... No, no me riñó de nada de eso. No me riñó por eso. Me comprendió y me dio oración. Por el Señor siempre salva, os daré un espíritu nuevo. A aquellos de los que nos habla Ezequiel, que habían sido tan, tan malos los tíos, dice, pues me vengaré de vosotros, haciéndoos buenos y dándoos un espíritu poderoso. Eso sí, cuando desde el espíritu nuevo que yo os dé, os veáis a vosotros como erais, os dará asco de vosotros mismos. Eso es el purgatorio. Purgatorio no es nada más que darte asco de ti mismo, es decir, de tu mal comportamiento. Pero asco desde la salvación, asco desde el amor de Dios, asco desde el Señor que te ha dado su espíritu. Y aquí estamos nosotros, en esta dimensión. Pues bueno, hermanos, ya va para los 45 minutos, entonces pues lo vamos dejando. Lo vamos dejando, pero bueno, que nos sirva a todos nosotros esto para hacer fructificar un poco en esta oración, que no hablo yo de oración para que vayáis ahora a la capilla a orar. No, no. La oración no es ir a la capilla a orar. La oración es abrir el corazón y mostrar el deseo a Dios, aunque sea tomando una caña. Pero mostrar al corazón a Dios, Señor, que suceda en mí, que esto que he escuchado suceda en mí, es la mejor oración de todas, que suceda en mí. ¿Y a quién os parecéis si decís eso? ¿A quién? A la Virgen. Hágase en mí, suceda en mí. ¿La Virgen dijo alguna otra cosa? ¿La Virgen escribió propósitos para tener al niño? Hágase en mí según tu palabra. Gloria al Señor. Gloria.